Y estamos nuevamente este jueves, y como ya nos tenía acostumbrados, el señor Morialdo con su gran columna que inauguramos este año, el cine, parte de la cultura que hemos dejado de lado en el garage un poco y que gracias a Juanjo hemos vuelto a esta columna que tanto nos gusta, que ya nos ha deleitado en realidad algunos jueves. Y este jueves...
Gaby, celebramos el regreso de Juanjo, porque estaba un poco perdido el hombre. Estaba
perdido, pero no desaparecido. Importante aclarar
eso. No menciones, muchas radios. No menciones en este mes esa palabra.
Muy bien.
De otra manera.
Juanjo nos está acompañando este jueves con su nueva columna que denominamos Juanse. Buenas noches, Juanjo. ¿Cómo estás? Un gusto volverte a tener en este espacio.
¿Cómo andan todos bien? No me
estamos
perdí,
espectacular
acá.
De recibirte. Ya te extrañábamos estos jueves. Todo el mundo decía, ¿dónde está Juanjo? ¿Dónde está Juanjo? Bueno, no, tenemos a Juanjo nuevamente.
A mí me llama a la 1 de la madrugada, a las 4 de la mañana ya está pronto el programa.
Perfecto, contar con gente así hoy en día, sabes que no lo podemos perder, sabes que te vamos a atar a la radio
está
y
bien,
te quedas acá
bien,
para todos los jueves.
Está bien.
¿Cómo estás, Juanjo? ¿Andás bien?
Bien, re contento hoy, porque re contento y agradecido, porque la música y el cine, sabes que son mis dos pasiones. Una desde niño, después hice un espacio con el tiempo con la música, ahora volví hace unos años con el tema del ciclo de Film Música Fest. Y estoy contento porque tenemos ya acá acompañándonos desde Argentina, para mí un sorpresivo gran director de cine argentino que se llama Diego Levi. Nos trajo, que tuve la suerte de poder presentar su gran documental llamado Juanse, que es una fotografía, entre comillas, del trasfondo de la vida real de Juan Sebastián, el líder nada menos que de los Ratones Paranoicos. ¿Qué mejor que él? Digo, yo no voy a hablar estando su director acá, que nos cuente un poco a ver cómo logró desmistificar, entre comillas también, la figura de un rockero. Él es muy fanático de esa banda, de los Ratones, y mostrar una vida detrás del escenario de una persona creyente, una persona casi convertida al cristianismo, ¿no? Yendo a visitar al Papa. Un documental que es para mí una gran radiografía de alguien que merecía ser justamente mostrado como una persona normal, con tanta fe como tenía con el rock, también con su religión, ¿no?
Juan,
esta película, este documental se dio hace poco en el Festival de Cine de Piriápolis de Película, y si Dios quiere, y se va a estrenar en Montevideo, atención, muy pronto, ¿no? No podemos decir cuándo.
Seguramente el director, qué columna de lujo, aparte, ¿no? Con invitado, te venís con una columna con invitado, aparte. Esto es una cosa que ya... Alta columna la tuya.
Pero no lo vamos a hacer esperar, pobre.
Pero seguramente no, pero claro que es un documental que estuvo, ahora nos va a contar él, porque estuvo exhibido en cine.ar, me parece.
Sí. Bueno, vamos a contar un poquito brevemente de su trayectoria. Diego Levi nació en Buenos Aires en 1973, corregime Diego si no es así, y se dedica profesionalmente a la fotografía desde 1991. En el 2001 fue distinguido con el primer premio del concurso Nuevo Periodismo, otorgado por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, presidida nada menos que por Gabriel García Márquez. Después escribió libros, hizo exposiciones de fotografía, creo que su fuerte antes del cine, ¿verdad? Y codirigió con su hermano Pablo películas como Novias y Madrinas, 15 años del 2011, Masterplan del 2012, Cosano, la vida secreta de un vestido del 2014 y All Inclusive del 2018. Juan Sebastián es su debut en solitario y vive y trabaja en la querida ciudad de Buenos Aires. Hola Diego, bienvenido.
Hola Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien.
Bien, gracias. Bien, ¿y vos? Bien. La verdad que siguiendo tus pasos por culpa de la obra que hiciste, porque y también impactados por el contenido de una documental que creo que va a tener una muy buena repercusión cuando finalmente y por fin la podemos mostrar en Uruguay, ¿no? Más allá del festival que estuvo en Piriápolis.
Bueno, ojalá que sea pronto, sí, es una película.
Ojalá que sea pronto. vamos a entrar en tema, porque hay unas curiosidades que ya la tomo yo como, no como crítico, claro, de cine, porque tendría que saber mucho de cine, sino más como desde el punto de vista de espectador y de conocimiento de la cosa música, ¿no? Más que nada. Sí, sí. Para los críticos de rock o puritanos, Tudor parece ser una especie de exorcismo a un personaje como Juan Sebastián, líder de los Ratones Paranoicos, por aquello de que rock era casi duro, malo, ¿no? Oscuro, y como dijo algún periodista alguna vez, rock es como las armas, y uno preguntó, ¿por qué? Porque las carga el diablo. Y Juanse, como tantos líderes de banda de rock, era una copia latina de lo peor de Mick Jagger, por decirlo así, pobre Mick. Entonces la pregunta es, ¿es tu documental una especie de confesionario, por decirlo de alguna manera, sobre la vida de verdad de Juan Sebastián?
Bueno, es su vida de verdad, es su actualidad, es su momento, que es a mí lo que más me interesó cuando le planteé hacer la película. Cuando yo era fanático de él en mi adolescencia y lo seguía, lo iba a ver muy seguido, casi todos los fines de semana, veía a otro Juanse. Cuando empezó a tener esta conversión, a mí me llamó mucho la atención. Digo, ¿qué pasaba? ¿Qué le había pasado? ¿Por qué había tenido ese cambio tan drástico, de repente de dejar completamente los excesos y volcarse plenamente a la fe cristiana? Y me acerqué con esa curiosidad. La idea inicial del documental no era de derribar ningún mito ni ningún tipo de preconcepto sobre el rock y la religión, simplemente acercarme a una persona que admiraba mucho y entender y poder retratar ese momento y ver qué había pasado, por qué, cómo había sido esa conversión, ese proceso que me generaba muchísima curiosidad. Después la película, bueno, tiene vida propia y se le puede entrar por distintos lugares. La intención inicial era esa, acercarme a mi ídolo de la infancia, de la juventud, y entender qué había pasado en su vida. Esa fue la premisa con la que me acerqué, ese fue el planteo que le hice. Y a partir de ahí empecé a trabajar. Eso, básicamente eso. A mí me llamaba mucho la atención cómo convivía en esos dos mundos, cómo convivía ese mundo, claro, de la religión tan intensa y tan el rock, porque él se convirtió al cristianismo, pero no dejó de tocar. Sigue tocando las mismas canciones que tocaba antes, se prende fuego arriba del escenario, como se prendía fuego cuando tenía 25, y de alguna manera eso es lo que cuenta la película, que va de la misa, estando completamente absorbido por la religión y mimetizado y compenetrado con Dios y con su fe, y después de ahí se va a un show a las 4 de la mañana al barrio de Flores y directamente
como si nada, ¿no?
Se convierte en el rockero y siempre es la misma persona. Eso es lo más llamativo de la película y lo que yo intenté contar, que la persona es la misma, simplemente que ahora tiene otros intereses.
Sí, trasluce perfectamente dos fe o dos amores, ¿no?
Sí, dos amores. De cierta manera. Dos mundos que parecen antagónicos, parecen opuestos, pero sin embargo...
Para el que camina por la calle, para el común de la gente, y menos para los que no son seguidores de los Ratones, opa, ¿qué es esto? ¿No? O sea... Sí. Gente que la fue a ver que dijo, Dios, ¿y esto qué es? Decime, ¿cuál se te marcó las cosas en la preproducción? Es decir, trabajaste como lo hace un fotógrafo, porque tú sos un excelente fotógrafo antes de cine, ¿verdad? Es decir, ¿filmaste eso detrás de cámaras como o mejor dicho, de tal escenario, tal y como transcurrían las cosas? ¿O hubo, por ejemplo, como ese viaje al Papa, que para mí es una de las grandes escenas de la documental, que es impresionante? O marcaste en la preproducción lo que iba pasando, o fue no, como aquel fotógrafo de un espectáculo que saca las fotos según, ¿no?
No se marcó nada, era estar pendiente de su agenda y acompañarlo en sus actividades. Y bueno, el viaje del Papa ya me lo contó en el primer encuentro que tuve, me dijo, mira, en mayo me voy a ver al Papa, y le dije, bueno, me anoto en ese viaje, y me saqué un pasaje y me fui con él. ¿No? Yo iba hablando casi periódicamente, día por medio con él, y le preguntaba qué se iba a hacer, y él me comentaba, y bueno, en algunos lugares lo acompañaba mientras él me dejaba, y yo fui contando ese año de él, en sus diversas actividades, pero nada fue programado, por supuesto, toda su vida cotidiana, normal, y yo trabajo solo también, digamos, una película que hice solo, entonces para mí era muy fácil hacerlo en ese sentido, ¿no? Trasladar, moverme, no tenía que ir con un equipo de gente, ni con cuatro personas, nada, entonces iba yo con él solo y me movía con comodidad. Eso se nota también en la película, que hay como una... como que la cámara está como ausente de alguna manera, no se nota que estoy dando vueltas, no se nota que hay un gran despliegue, eso se logra...
No, exactamente, claro.
Se logra con la intimidad, con la relación, con el tiempo, con el trabajo, y de alguna manera mi idea cuando laburo en estas cosas es ser invisible. Y que eso se note en la película. Bueno, eso es un poco lo que hice con
Juanse. Sí, incluso se nota, se nota al principio, cuando no conocía mucho tu trabajo y había visto por primera vez, la había visto en privado, creo que en el Bafisi, no, en Ventana Sur, en una de la Feria de Buenos Aires. Y me acuerdo que dije, bueno, qué despliegue. O sea, me empecé a ver, digo, porque realmente has logrado, ahora porque ya... conocemos la ficha técnica, conocemos la película y lo estás diciendo tú, pero la verdad que te felicito porque lográs esa sensación de tres cámaras, lográs esa sensación de, bueno, esto fue producido, él está con Charlie, y parece que es muy natural cuando hay una escena que están charlando ahí en el back, no sé si es un back o no sé qué es, pero o sea, lográs que no sea simple una documental, sino, bueno, él aporta mucho, ¿no? Porque él la verdad que es un personaje de todo sentido. O sea, yo te diría que actúa su propia vida con una naturalidad bárbara. La conversación en el sofá con la madre es impresionante. De natural, que parece hasta creado, ¿no?
Pero eso fue absolutamente natural. Fue absolutamente
claro,
natural.
Simplemente tú fuiste un espectador también, si se quiere.
Sí, yo me puedo conversar con ellos. La madre está con él sentado en el sillón y están hablando conmigo. Y yo tengo la cámara en mi rodilla. Es una conversación con un living de una casa cualquiera. Esto, por eso te digo que eso se logró con la intimidad y con la cercanía y con la onda que se generó entre él y yo, básicamente, ¿no?
Claro, y esa relación, por momentos hay escenas que a él está realmente emocionado, ¿no? Porque es la primera vez que cuenta su vida tal cual, si te pregunto, es una pregunta.
Bueno, sí, no.
No sé si existe algún documental.
No, él lo que lo habrá contado en entrevistas, ¿no? Pero bueno,
exactamente.
De manera tan íntima y tan profunda y contando tantos detalles sobre sus experiencias místicas y sobre su conversión, sobre su relación con Luis Alberto Spinetta, todo lo que le pasó, la figura del Cristo en el piso que le aparece en el living de su casa, bueno, estamos contando cosas que le fueron pasando a él. Todo eso lo contó en la película, ¿no? Así que...
Sí, está muy, 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 muy buen relato. Cuando estrenaste la documental, esto fue 2019 la producción, ¿verdad?
Sí.
No sé cuándo la estrenaste tú en Buenos Aires. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste una...?
No, la primera vez fue en el Bafisi, acá, en 2019, y después estuvo en el Malva.
La pregunta que me cargó es, ¿qué respuesta hubo, ya ni siquiera de la prensa, pero me imagino los fanáticos, me imagino toda esa... bueno, poco no hacen en ese, pero bueno, ¿tuviste algún reproche de parte de los fans o de la crítica de rock más más erudita o más conservadora?
No, todo lo contrario. ¿Ah, sí? La película lo que logró, había como un prejuicio muy grande con Juanse por su conversión y muchos se reían.
Por eso, claro.
La película lo que hace es justamente acercar a esa gente, que mucha gente que salió de la película y me decía, yo pensaba que él estaba loco o era un imbécil o lo que sea, y ahora lo quiero, entiendo lo que le pasó. De alguna manera la gente logró empatizar con lo que le había pasado y entender lo que le pasó, de alguna manera también le salvó la vida, que es lo que cuenta un poco el hijo, ¿no?
Sí.
Cuenta eso, el hijo dice, mirá, yo no soy amigo de Jesús, pero a mí me hizo un favor. Le salvó al padre. El padre era un tipo que vivía a 300 kilómetros por hora todos los días, tomaba whisky, cocaína, completamente excedido, y en cualquier momento iba a terminar mal. Entonces, ¿a mí qué me importa? Si va a la iglesia, o si le cree en Jesús, o si cree en Buda, no me interesa. Lo importante es que está vivo y que sigue tocando rock. que para los que amamos su música, eso es lo que más nos importa. Sigue siendo el mismo tipo, eso es lo importante, no reniega de lo anterior.
Sí, que bueno, que además como acá alguien en el, no me acuerdo qué periodista fue cuando la vio en el Festival de Piriápolis, comentó, no una persona del palo de rock ni nada de eso, pero dice, bueno, dice, al fin y al cabo es la vida de nosotros, los espectadores en general, ya sea cine, teatro, cuando vemos a la artista como que los mistificamos un poco, ¿no? Yo me acuerdo de haber estado artista, de ver mi carrera como productor y promotor de artistas de música y todo, haber estado, voy a hacerle una nota a Tina Turner, porque cuando estuvo en Buenos Aires, ¿te acuerdas? Hace unos cuantos años, y es como que te sale un poco el fan, entonces, pero son gente que, como me dijo Daniel Greenberg, Juanjo, mirá que también van al baño los artistas. O sea, este documental te muestra también el tipo que es rockera. Le da un beso a la mamá, y bueno, y es cristiano, ¿y por qué no? Uh-huh. Podría ser de otra religión. Entonces está plasmado, está claro, no hay ninguna discusión. Y yo ahora escuchaba los últimos temas de él, porque ahora hace su carrera solista, pero bueno, tiene sus propios. No sé qué tema, ahora anoté el título, pero es como que se ha. Acá dice que se han acaramelado el pop los temas, ¿no? No, ya no son los redondos, ya. Es como una música ya más que uno puede relacionarla. Después de ver tu documental, que bueno, se bajó un poco de aquel ruido. Yo no sé si es un poco de la edad también, ¿no? Pero bueno, eso es un tema que hablaremos cuando.
Es un tema musical, ¿no? Él sigue tocando rock.
No aplica ningún sentimiento al momento de componer o por lo que le pasó ni nada de eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo fue de rodaje? ¿Cuánto tiempo te insumió la edición? ¿Sí? ¿Sentís que te faltó cosas?
No, fue un año de trabajo y cuando yo llegué sentí que la película la tenía, me senté a editar. Estuve unos meses editando solo y después se sumó otro editor que me ayudó a limpiar la película. A pulir la película, empecé con un corte de 1:40 y terminé en un corte compacto de 1:10. Fue un proceso muy.
Con pena de cortar, como siempre, ¿no? Porque uno quiere alargar, ¿no?
Hay que cortar. Sí.
Hay que cortar. Bueno, yo te felicito, te agradezco mucho este tiempo tuyo. Bueno, y te prometo que vamos a seguir detrás de cámaras, detrás de radio, a seguir trabajando para que posiblemente podamos llegar a este acuerdo que casi está ahí para que Uruguay la vea definitivamente, ¿no? Porque bueno, la verdad, te felicito mucho por el trabajo, impresionante.
Bueno, muchas gracias por la nota y
saludos. Por favor, Diego, por favor, no sé si Alejandro quiere comentar algo.
Con permiso, señor columnista, si usted me pregunta. Si usted me permite, le voy a hacer una pequeña pregunta, una consulta también al director. Mucho gusto, Diego.
Hola, gusto.
Soy Alejandro Puch, integro el equipo también. Y ¿notaste cuando filmabas que había una ficción? Que, ¿cómo podrías definir ese carácter de documental? Está la persona tal cual. Porque es como decía, ¿verdad? Coitiño, el brasileño, el documentalista, ¿dónde está la personalidad? Si la personalidad es eso o hay una sobreactuación sobre él. ¿Tú qué notabas en cuanto a lo que implicaba el hecho, digamos, de estar una persona que ha estado tanto en contacto con las cámaras, con los medios, en esa fase?
Bueno, nunca, yo no creo que sea posible retratar el 100% de una personalidad, de una persona. Siempre todos muestran sus cartas y las cartas que quieren mostrar. Claro. El documental lo que intenta es acercarse y lograr un retrato lo más cercano a la realidad posible. Esa fue mi intención. Ahora, yo no sé las cartas que oculta Juanse, seguramente oculta algunas, como las ocultamos todos. Pero el retrato es bastante, es bastante cercano a lo real. Por supuesto que hay cosas que no se pueden contar y no, él no contó, pero no sé, yo me acerqué de la manera más honesta y él creo que se abrió de la manera más honesta que pudo, abriendo las cartas que quiso y que pudo mostrar.
Claro, muchas veces las gestualidades, ese lenguaje, digamos, no hablado, es el que te está indicando un poco, ¿no? Tú notaste que por ese lado iba bien lo que tú necesitabas recuperar de esa personalidad y de ese personaje al mismo tiempo, ¿verdad?
Lo que te puedo decir es que no omití nada y no corté nada. Y él no me dijo, saca esto, ni poné lo otro, ni nada. Digo, yo trabajé con total libertad, y él estuvo... Y él en un momento le mostré un corte a él y al manager y hubo escenas que no le gustaron y yo le dije, mirá, a mí no me interesa, la película es mía.
¿Mirá?
Y vamos para adelante y confía en que la película es así. También por parte de ellos había cierto, no de Juanse, sino de su manager, su entorno, que no quieren mostrar mucho la parte religiosa porque esa parte es la que les juega en contra del artista, digamos. Entonces... no estaban tan de acuerdo con algunas escenas, o hay una escena, por ejemplo, que van a un monasterio, uh-huh. que es una de las mejores escenas de la película para mí, y a ellos, al entorno de Juanse no les había gustado mucho, y me pidieron sacarla, y yo le dije, mira, no voy a sacar ninguna escena de la película es esta, esto es lo que yo arreglé, y no hubo ningún problema, digamos, yo la película la defendí en todo momento, y Juanse nunca se opuso, digamos, tal vez es más el entorno que anda dando vueltas, que es más papista que el Papa, y que tal vez no entiende bien, y bueno, son más cuidadosos, pero Juanse está feliz con la película, le encantó, digamos, sigo en contacto con él, no somos amigos, pero hablamos bastante seguido, y la verdad que fue una experiencia increíble para mí.
Sí, este tema de los íconos, ¿verdad? Y las iconicidades en el cine... realmente es un desafío para un director, me imagino lo que te... Más allá del disfruto, por lo bien que comentabas a Juanjo, ese desafío de no solamente tener escenas, sino al mismo tiempo eso, traducirlas en un guión cinematográfico.
Sí, bueno, y sobre todo cuando de la manera que yo trabajo, que trabajo sin guión, entonces en documentales de retratos es cuestión de acercarse al personaje, empezar a filmar y ir encontrando la película. La película se va encontrando a medida que la vas haciendo. Si tenés una idea, una idea disparadora, una idea que te genera cierto deseo, pero la película se va construyendo a medida que se va rodando.
A mí me pasa algo, si ustedes me permiten, que no sé si te pasa a vos, Gaby, a los tres que somos muy musiqueros y que somos de seguir mucho el cine en la música y la música en el cine, ¿no? Que a veces creo que lo que, por lo menos lo que me pasa en los últimos documentales, como persona que ama el cine, a veces cuando tengo que ver, por ejemplo, el retrato de una figura, de un ícono, de una persona, digamos, de notoriedad pública, a veces me interesa más ese entramado que tú mencionás, Diego, ¿no? Es decir, el desafío que se le pone justamente al comunicador, al cineasta, en este caso te tocó ser el director y el productor simultáneamente, pero al mismo tiempo a veces esas partes donde uno ve también ese trabajo, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es donde sigo amando el cine, porque es donde te permite muchas veces explorar sobre una figura que capaz que no te llega tanto o capaz que te llega pero querés conocerla desde otro lugar, desde ese desafío que te tocó vivir quizá.
Bueno, la película, yo creo que cuando me la planteé, cuando la hacía, yo siempre decía que no quería hacer una película para los fanáticos de los ratones, quería hacer una película para cualquier espectador, quería hacer una película, no quería hacer un documental. Claro. Un documental de rock o un documental de música. Juan Sebastián es una película, no es un documental de rock. Si bien la historia de un rockero es una historia que la puede ver cualquier persona que conozca o que no conozca el personaje. No hace falta recurrir a su biografía o entender su pasado para disfrutar la película. La película, no digo por lo que pienso yo, sino por la respuesta que tuve del público, que se acercaba a ver la película al cine, al Malva o al Bafisi o la vi online, y me han escrito cosas increíbles de gente que que no tiene nada que ver con el mundo ni de Juanse, ni del rock, ni de nada. O sea, que pudo acercarse a la historia de una persona, ¿no? Que no importa quién es, qué hizo o qué no hizo. También es la manera como se encara y cómo se retrata, y cómo se filma sobre todo, cómo se encuadra, dónde se pone la cámara. Que también eso hay como una diferencia, porque básicamente es una película hecha por un fotógrafo. Yo soy fotógrafo, yo siempre digo que soy fotógrafo que hace película, no soy un director de cine. Entonces, en ese sentido, la película marca, yo creo que marca una diferencia y que puede ser disfrutada por cualquiera, no hace falta conocerlo ni ser fanático de él.
Algo de esto te traía Juanjo recién en la entrevista, y lo traes nuevamente, porque es un poco lo que me pasó al ver la película, ¿no? Es decir, realmente escenas muy... ahora está la traducción, ahora entiendo por dónde es, y eso está bueno, porque creo que también despierta el interés en el público que te está escuchando en este momento para acercarse al film desde ese lugar en el cual tú lo concebiste.
Uh-huh. Bueno, buenísimo, que se acerquen a verla, que la disfruten.
Por lo pronto, ¿hay algún mecanismo de acceso? Yo la vi online, la vi en Cinear, por eso te pedía que me corrigieras, porque...
Sí, está en mi página web, que es diegolevi.com, en un formato de alquiler muy económico, y se puede ver ahí, y ya veremos cómo sigue. Por ahora está ahí. La pasan por Cinear también, y la pasan por ISAT a veces, en la tele la van pasando. Pero online solo se puede ver en mi web, ahí, solamente ahí, por ahora.
Bien, o sea que no tenés ninguna fecha prevista, o por lo menos abierta en lo que es la perspectiva de
todo. No, por ahora no, tengo ni nada cerrado. No. Ya veremos. Bien.
Bueno, de mi parte agradecerte también.
No, gracias.
Y bueno, una emoción realmente, y ojalá que podamos seguir en comunicación y que vengan nuevas producciones.
Estamos en eso, ojalá.
Juanjo.
Bueno, muchas gracias, Diego, y eso que dijo ahora. Hay que preguntarle cuál es lo que va a hacer, pero mejor no.
Para no quemar, estoy como recién empezando, no quiero quemar nada.
No, y menos en estos tiempos.
Y menos en este programa.
No, ningún programa. No.
Muchas gracias por tu presencia y bueno, la gente la va a poder ver dentro de poco.
Bueno,
ya van a ver.
Bueno, muchas gracias por estar con el Garaje.
Buenas noches.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Que pase muy bien. Un abrazo grande.
Y hasta aquí este encuentro de Garaje. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. Compartíamos Cineófiles, la columna de Juan José Morialdo. En este caso, en un encuentro muy original de columna con Diego Levi, el director del documental Juanse. Gaby, un gusto compartir este momento también contigo y con todo el equipo.
Un gusto haber compartido este jueves con todos los oyentes y los invitamos a que pueden acceder y bajar los podcasts del Garaje a través de la página de Uniradio, uniradio.edu.uy. Así que nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. ¿Qué les parece?
Claro que sí, ya los dejamos en compañía de Friki Fútbol.